Entonces vamos a estar saliendo en sus notas que les entregué, ahí está la lista de esos textos. Entonces empezamos con el delante del gobernador. Entonces, al principio, en el verso 27, dice, cuando llegó la mañana, la razón es para conectarlo con el 11. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces ellos ya han hecho su trama, pretendiendo que tenían un juicio legal para entonces entregárselo a Pilato. Vamos a Juan 18:28, o si no quieren dar volteando en su Biblia, ahí está la nota, ya apunté el texto allí, si no estoy mal. Juan 18:28, donde Juan nos da detalles de lo que está sucediendo aquí. Y dice, entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Piensa en esto. Jesucristo es juzgado toda la noche. Tiene varios cortes toda la noche. Y Él es crucificado a las 9 de la mañana. Entonces, esto que está sucediendo es bien temprano en la mañana. Los judíos, cuando hacen su último reunión del concilio, para afirmar y decir es culpable y sacarlo con Pilato, lo hicieron cuando está amaneciendo, los primeros minutos de la mañana. Tal vez 15 minutos se reúnen, dicen, sí, es culpable, vámonos, y lo sacan y se lo llevan con Pilato. Entonces ellos están bien tempranito en la mañana y lo llevan allí al pretorio. El pretorio es el lugar de residencia del gobernador. Allí también es el lugar donde el comandante del ejército reside con sus soldados. Creo que en español o en español moderno usamos el término guarnición, sería como una guarnición donde está sucediendo todo esto. Y en ese entonces Pilato, describe aquí la palabra, era el gobernador de la provincia de Judea. Israel estaba dividido en provincias, él estaba encargado de esta provincia. Él estuvo gobernando del año 26 hasta el año 36 después de Cristo. Y cuando fue instalado como gobernador, déjenme le explico a esto de Pilato porque es importantísimo. El texto no nos lo dice, pero la historia sí. Cuando usted se va a los libros de historia y encuentra lo que pasó aquí, se da cuenta que Pilato cuando llegó como gobernador allí a Judea, él lo que hizo fue que llegó con el ejército. Y llegó con el ejército y llevaban unos estandartes. En los estandartes, el símbolo de los romanos es el águila. Pero arriba del águila, él puso una imagen del emperador Tiberios. Y la imagen del emperador Tiberios para los romanos, Tiberios es un dios. El César es un dios al cual ellos adoran. Entonces, cuando él entra con eso, con los judíos aborrecen ver imágenes que representan ídolos. Los judíos eran idólatras hasta que cayeron en la cautividad con Babilonia. Pero dentro de Babilonia, Dios usó la cautividad para quitarles toda idolatría. Y a partir de allí, Esdras describe que Israel se hizo un pueblo monoteísta. Solamente un Dios, el Dios que conocían desde el Antiguo Testamento. Entonces, cuando entran bajo el gobierno de los romanos, ellos detestan la idolatría. Y se lo dejan saber a Pilato. Y protestan contra él. Y se van detrás de los soldados exigiéndoles que quiten esa imagen porque se sienten ofendidos que Pilato haya traído esa imagen, porque ellos no van a adorar a ningún otro dios. Entonces se hace tan tenso el asunto que llega a un punto donde los judíos, en este y en otro evento, se descubren el cuello. Porque Pilato los amenaza, les voy a cortar la cabeza, pues se descubren el cuello y se agachan para que les corten la cabeza. Muchos de ellos, muchos judíos. Son tan celosos de su religión que así se pusieron. Entonces Pilato tuvo que regresarse con sus soldados. Eso causó un problema, porque Roma lo pone a él para que él mantenga la paz. Si usted lee la historia, se llama la Pax Romana, P-A-X, que es la paz romana. Y él está causando un riot, un tumulto allí con la gente. Entonces eso falló con él. Y no fue la única vez que él se equivocó con ellos. Fue un hombre que entró de una manera muy amenazadora y causó muchos conflictos. Otra vez vio la necesidad de construir un acueducto, algo bueno para Jerusalén. Pero lo que hizo fue que mandó a tomar el dinero que daban de ofrendas en el templo, que estaba dedicado para sostener el templo, sacó ese dinero y con ese dinero construyó el acueducto. Eso causó otra protesta. El problema es que esta protesta se hizo sangrienta porque él terminó enviando soldados que mataron a muchos judíos entonces. Entonces, ellos han protestado contra Pilato delante del emperador, y a este punto la condición en que Pilato como gobernador se encuentra es una condición de peligro si se levanta otro tumulto, otro alboroto con la gente, porque el emperador lo puede matar, obviamente le quitaría el trabajo y lo mataría. Entonces, a la condición en que se encuentra Pilato, para entender el relato de lo que sucede y las decisiones que se toman aquí. Entonces, el Evangelio de Juan dice que los judíos no entraron al pretorio para no contaminarse. Cuando ellos llevan a Jesús, lo llevan, pero ellos no entran al pretorio, no entran al edificio donde está Pilato. Entonces, él los atiende desde un balcón o un estanque allá afuera que da a la calle, ¿sí? ¿Y por qué? Mire, dice Juan, no entran para no contaminarse, para poder comer la comida de la Pascua. Usted ve allí la hipocresía y el extremo de la maldad de estos hombres cuando se preocupan por algo minucioso que no les dice la ley, pero que es una tradición y una superstición de ellos que han sacado del Talmud. Acuérdese, el Talmud es uno de los escritos que los judíos hicieron para interpretar la ley. Está el Mishnah, que es la interpretación de la ley, y está el Talmud, que es la interpretación de la Mishnah, que es una interpretación de la ley. Entonces, de allí sacan estas tradiciones, estas supersticiones, de que si entraban a la casa de un gentil se iban a contaminar. Entonces, por eso no quieren entrar al pretorio y quieren estar frente a Pilato, pero desde afuera. Pero no les preocupa, les preocupa eso, pero no les preocupa que ellos están llevando a un inocente para que lo maten, para que se derrame la sangre de un inocente, el Señor Jesucristo. Entonces vemos allí, esos detalles nos dejan ver lo que está sucediendo, cómo está el corazón de estos hombres, cómo el legalismo les gobierna, su religión es más importante para ellos que lo que verdaderamente cuenta. Entonces Jesús comparece ante Pilato y dice en Juan 18:29, Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Qué interesante. Empezaron con Anás, hicieron un juicio injusto. Después con Caifás, otro juicio injusto. Todo mal hecho, todo ilegal, todo torcido, todo manipulado. Llevan a Pilato, a Jesús ante Pilato, y Pilato por primera vez encontramos en la Escritura. Por primera vez encontramos algo de tipo legal. Esto es parte de un juicio. Esto es parte de una corte. Si una persona es llevada a la corte y no hay acusación, ¿para qué la llevan a la corte? Mejor llévenla al parque, o al café, o al restaurante. Pero si alguien se lleva a la corte, tiene que haber una acusación. Y Pilato les dice, ¿cuál es la acusación que traen contra este hombre? Y mire el verso 30, allí en Juan 18. Ellos respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. No contestan a la pregunta de Pilato. ¿Qué es lo que hacen contra Pilato? Acusan a Pilato. Están diciendo, te lo traemos porque tú lo tienes que matar. Si no, no te lo trajéramos. Pero ¿cuál es la acusación? Pilato les dice, ¿cuál es la acusación? Empecemos la corte como se empieza una corte. Ellos no tienen acusación, ellos tienen nomás presión contra Pilato. Ellos van allí con un solo propósito. No presentan ninguna acusación, no les importa el juicio, solamente les importa la acusación, la ejecución de Jesús. Es todo lo que estaban buscando. En el verso 31, entonces Pilato les dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley, porque no presenta ninguna acusación, entonces llévenselo. Si es un asunto de su ley, ustedes llévenselo. Y no es que Pilato no quiera juzgar a un preso. Esa era una de sus funciones como gobernador. Pero lo interesante es que los judíos, miren lo que está pasando aquí. Los judíos, cuando tenían a un hombre entre ellos, que era un enemigo de Roma, no se lo entregaban a Roma. Lo protegían. Porque ellos eran enemigos de Roma, consideraban a Roma como sus enemigos. Entonces no tiene caso que estén trayendo a alguien delante del gobernador para acusarlo así. En realidad no tiene ninguna acusación. Entonces es algo contrario, es algo ridículo lo que están haciendo. Pilato lo puede ver y por eso les dice, llévenselo, juzguen ustedes, llévenselo ustedes, porque no veo ninguna acusación. Entonces, la respuesta de ellos, cuando le dicen eso a Pilato, nomás está confirmando lo que él ha sospechado. Y en la última parte del verso 31, de nuevo lo voy a leer, los judíos le dijeron a nosotros, no nos es permitido dar muerte a nadie. Mire, de la abundancia del corazón habla la boca. Ellos inmediatamente usan la palabra muerte. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. No han presentado acusación, no hay acusación, pero están dejando ver el motivo que traen en su corazón, es que maten a Jesús. Por eso su respuesta al final es, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, lo traemos para que tú lo mates. Queremos que tú hagas ese trabajo por nosotros, el trabajo sucio. Y en realidad ellos no pueden, legalmente no pueden, porque Roma es el que gobierna. Ellos pueden hacer juicios, encontrar a alguien culpable, pero la ejecución le pertenece a Roma al final, no a los judíos. Ahora miramos historias donde encontramos que a una mujer la encuentran en adulterio y estos hombres traen a esa mujer delante del Señor Jesucristo, pero ya todos tienen piedras en sus manos. ¿Para qué creen que traen esas piedras? Para matarla. Pero aquí dicen, no nos es permitido matar a nadie, pero ellos sí mataban personas cuando querían. Lo que pasa es que la muerte de Cristo es diferente, porque a Cristo lo conoce toda la nación de Israel, y si ellos lo matan se van a echar al pueblo encima de ellos, y no quieren hacer eso. Quieren manipular a los romanos para que se vea como que fue algo legal, y los romanos terminaron matando a Jesús. Eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces hay una manipulación política tremenda la que está sucediendo aquí para ellos lograr su propósito. Pero hay algo más aquí. Pero vamos a avanzar para mostrarles cómo aquí se está cumpliendo una profecía. Entonces el siguiente verso, el 32, dice, para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Jesucristo había dicho en Mateo 20:19, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. ¿Qué clase de muerte describe Jesucristo de sí mismo? Crucifixión. ¿Qué clase de muerte le podían dar los judíos a él si ellos lo mataban? ¿Apedrearlo o otro tipo de muerte? ¿Qué clase de muerte le iban a dar los romanos si los romanos eran los que ejecutaban a Jesús? La cruz. La cruz. Entonces ellos, en su maldad, en su hipocresía, en su sed de sangre, sin saber, están cumpliendo el propósito de Dios y la profecía que Jesucristo mismo les había dado. Y se está cumpliendo allí. Entonces, de nuevo la narrativa, en este caso de Juan, muestra claramente cómo todo va según lo que Dios ha planeado, lo que Jesucristo mismo había profetizado. Entonces, estos hombres están manipulando su influencia sobre Pilato. Acuérdense, ellos tienen influencia sobre Pilato por los errores que él ha cometido antes. Y lo están acosando desde que llegan porque quieren la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero no saben que están cumpliendo el propósito del Señor. Regresemos a Mateo 27, el verso 11, la segunda parte. Y le pregunta, bueno, leámoslo todo. Y Jesús compareció delante del gobernador. Reina Valera dice que Jesús estaba de pie, y estaba de pie, y está compareciendo ante él. Y este le interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Una de las acusaciones falsas contra Jesús es que se decía ser rey para formar, esto es como lo presentaron los judíos, para formar una rebelión, ahorita miramos ese detalle, una rebelión contra el gobierno romano. Lo ridículo de la acusación es que si así fuera, a los judíos les convenía tener a alguien así, que se levantara contra los romanos. Era lo que querían, era lo que esperaban, un rey que lo liberara en contra de los romanos. Pero aquí lo están entregando. No coincide para nada lo que ellos están haciendo. Así que esta acusación prevalece entre las que hacen, porque el gobernador, no, como gobernador, no puede tolerar que haya sedición o rebelión en contra del gobierno romano. Y en todas esas situaciones siempre le tienen que dar muerte. Y la pregunta de Lucas, que Mateo narra que Lucas, que Pilato hace es: ¿eres tú el rey de los judíos? Mire Lucas 23:2. Miremos las acusaciones que ellos traen, porque Mateo no nos deja ver sino una sola. Lucas 23:2. ¿Estamos siguiendo el hilo de la narrativa? ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿O me regreso y repito todo? No. Ahí vamos siguiendo la narrativa. El uso de los otros evangelios es para traer más información que Mateo no nos estaba mostrando aquí. Entonces Lucas 23:2 dice: y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohíbe pagar impuestos al César, y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Tres acusaciones. Pensemos en esto. ¿Por cuál acusación lo habían declarado ellos culpable de muerte en su juicio, según en su corte? Que él era el Hijo de Dios. Pero cuando vienen con Pilato, no están hablando de eso. Le han puesto dos más. Y dicen que Jesucristo está pervirtiendo a la nación, una, prohibiendo pagar impuestos al César, dos, y diciendo que él mismo es Cristo, tres. Mentira tras mentira. ¿Por qué tanta mentira en este juicio contra Jesús? Porque no hay manera de poderlo acusar. Es imposible acusar al Señor Jesucristo. Es imposible. Jesucristo nunca pecó. Él es el Hijo de Dios y su vida la vivió en perfección, obedeciendo todo lo que el Padre le decía. ¿Qué dijo Jesús cuando le hablaron de los impuestos en Lucas 19? Cuando le preguntaron de pagar impuestos. Denme una moneda. ¿Y qué dijo? ¿De quién es esta cara? Del César. Entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo nunca, nunca, ni una sola vez se opuso al gobierno que estaba sobre él. En un diálogo con una persona, esta persona estaba enojada con quien es el presidente ahora en Estados Unidos y decía, dice que es creyente, y decía: oh, es que Jesús siempre se opuso al gobierno de los romanos y le enseñó a sus discípulos. Y yo decía: muéstrame dónde, porque no lo puedo encontrar. Suena como los fariseos acusando al Señor Jesucristo y dicen que son cristianos. Ojalá usted no sea uno de esos que se opone al gobierno, porque Jesucristo jamás se opuso al gobierno. No somos llamados a hacer eso. No reflejamos el amor de Cristo si hacemos eso. Somos llamados a obedecer. Esta acusación es falsa contra él, porque Jesucristo enseñó a pagar los impuestos. Jesucristo enseñó a darle a Dios lo que era de Dios y a César lo que era del César. Y él no estaba pervirtiendo a la nación, como todos sabían, aún Pilato sabía que Jesucristo no estaba pervirtiendo a nadie. Estaba enseñando la verdad. Estaba instruyendo a las personas. ¿Qué les enseña en la predicación del Sermón del Monte? Ama a tus enemigos. Bendice al que te maldice. Haz bien al que te persigue. ¿Eso es pervertir a la nación? No, él siempre estuvo enseñando del amor de Dios aplicado en la manera como se ama a las otras personas. Y Juan narra allí en Juan 18 un diálogo que sucede entre Jesús y Pilato que no aparece en los otros evangelios. Mire, en Juan 18, 33 al 38. Me muevo allí, Juan 18, 33 al 38. Dice: entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le está diciendo: ¿dónde están los testigos? ¿Dónde están los testigos de esto? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Lo sorprendió y dice: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? O sea, ¿de qué eres culpable? ¿Cuál es tu mal? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Es decir, está afirmando que él es rey. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. El reino del Señor Jesucristo es un reino espiritual, no terrenal. Pilato entonces le dijo: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesucristo está afirmando la razón por la que Él ha venido aquí a la tierra y que los que son de Él le van a escuchar la verdad. Y Pilato hace esta pregunta en el verso 38. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Yo pienso, si yo hubiera sido Pilato, bueno, teniendo el conocimiento que tengo ahora, me hubiera quedado allí con Jesús, ¿qué es la verdad? Porque sin saber la verdad no hay vida eterna. Y Pilato perdió la oportunidad porque hace la pregunta, pero enseguida sale. Pilato está haciendo la pregunta adecuada. Tiene la verdad enfrente de él. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la vida. Y Jesucristo le está diciendo, para esto vine. Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la vida de Él, obedeciendo todo lo que el Padre le ha dicho, haciendo todo lo que el Padre le dice. Y es interesante que en el diálogo, Pilato dice, entonces tú eres rey, Jesucristo dice, tú lo dices. Es decir, Pilato está declarando que Jesucristo es rey, los judíos declararon que Jesucristo es rey, todos declararon que Él era el rey, que Él era el Cristo. Su declaración afirma quién es. Y Pilato dice en el verso 38, en la segunda parte, y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Esta frase, viniendo de Pilato, quien está actuando como juez, como gobernador y juez, indica que Jesucristo es inocente. Jesucristo, cuando Él da esa declaración, está absuelto de todo cargo. Y Jesucristo, entonces, debe salir de allí libre. Es lo que debe suceder, porque Él está actuando como juez y el resultado depende de una persona en este tipo de juicios. Entonces, pero Pilato le pregunta a Él, porque estamos combinando Juan con Mateo, ¿no respondes a las acusaciones que ellos hacen contra ti? Y dice Mateo, Jesucristo se quedó completamente callado. Eso es en Mateo, en el verso 12, Mateo 27. ¿Qué indica que Jesucristo se queda callado? Pilato está confirmando la inocencia de Jesús cuando dice, no encuentro nada de qué acusarlo. Jesucristo está confirmando su inocencia al no responder a ninguna acusación. ¿Por qué? Porque Él no estaba pervirtiendo a la nación. Él no estaba enseñando que se rebelaran contra el gobierno. Y Él no estaba declarando algo que fuera falso. Él es la verdad. Entonces, ¿para qué va a contestar Jesucristo? ¿A qué va a contestar Jesucristo? Si nada de lo que está sucediendo es verdad. Entonces afirma una vez más que Él es sin pecado y nada respondió. Regresemos allí, Mateo 27, 12. Voy a leer, dice, al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Es completamente inocente. Pilato sabe que es inocente. Los judíos saben que es inocente. Todos saben que Jesucristo es inocente. No hay acusación contra él. Pilato era un hombre experimentado, curtido, como se dice, en experiencia de condenar a miles de reos que habían pasado por allí, de crucificar a muchos, de ejecutar a muchos que habían pasado por allí. Y él sabe que cada uno de los que ha pasado por allí, todos protestan. Todos tienen gente que los defiende, todos buscan un abogado, todos piden por sus derechos y todos responden con otras acusaciones a los que los acusan a ellos porque están defendiendo sus derechos, pero Jesucristo no está defendiendo nada porque no tiene nada que defender, nada. No hay nada que defender, para eso vino Él. Para eso vino Él. Verso 13 dice, entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? En verso 14, Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba asombrado. No es como los otros acusados que él había visto uno tras otro gritando por sus derechos, buscando algo para protegerse. Y la pregunta para Pilato sería, ¿dónde está el sedicioso? ¿Dónde está el revoltoso que ellos dicen que han traído delante de mí? ¿Dónde está el que es un peligro para Roma? Cuando este hombre ni siquiera contesta ninguna de sus acusaciones. Jesús está como un cordero. Cuando lo llevan al matadero, no dice nada. Los judíos lo habían declarado culpable y el gobernador lo había declarado inocente. Pilato sabía la verdad y justamente había exonerado a Jesús de toda acusación, declarándolo inocente. Muchos habían pasado ya y ninguno se parecía a Jesucristo. Él es único, él no es un hombre común y corriente, él es el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Él no estaba allí para defenderse, estaba allí para entregarse en sus manos y dejar que lo condenen y lo maten. Y es sorprendente para Pilato lo que está viendo. Jesús está calmado, está en perfecta paz, no muestra ningún tipo de temor, no trata de defenderse. Isaías habla de esto en Isaías 53:7 cuando dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Jesucristo estaba cumpliendo la profecía y como Hijo de Dios, en pleno y absoluto control. Esta batalla, ¿dónde la había vencido el Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan? En Getsemaní. En Getsemaní su sudor caía como gotas de sangre. Fue allí donde Él venció esta batalla. Fue en la oración donde Jesucristo... ¿Cómo venció Jesucristo la batalla en Getsemaní? Para tener la paz que tiene en este momento. Para tener la seguridad que tiene en este momento. Él rindió toda su voluntad a la voluntad del Padre cuando dijo: no se haga como yo quiero, sino como tú dices. Y si he de tomar esa copa, entonces al final Él concluye: la voy a tomar. Él está empezando a tomar la copa está empezando a llenarse aquí. Y por eso Él tiene esa paz. ¿Por qué? ¿De dónde viene la paz de una persona? ¿En qué consiste la paz? ¿Por qué Cristo tiene esta paz? La paz consiste en estar en paz con Dios. Y Jesucristo estaba en paz con Dios porque Él sabía que estaba obedeciendo a Dios. Una persona que no sabe las Escrituras no puede tener paz con Dios. No puede. No la va a tener. No la va a tener. Mientras no obedezca lo que dicen las Escrituras, no puede estar en paz con Dios. No puede estar en paz con Dios. Mucha gente dice para ir a la iglesia: bueno, ya que esté en paz conmigo mismo. ¿De veras? ¿Contigo mismo? ¿Tú eres Dios? Eso es errado. Una vez que esté en paz conmigo mismo, entonces voy. Nunca va a pasar. Porque si usted honestamente mira dentro de usted, es horrible lo que está en el corazón. La palabra dice, hay razón para no tener paz, mucho menos con otras personas. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. ¿Por qué está hablando así? Esta es la paz que Él está mostrando aquí, porque Él está en paz con Dios el Padre. Cuando usted tiene paz con Dios, usted verdaderamente tiene paz. Y Pilato está sorprendido. Pilato no entiende esto. No entiende esto, pero Pilato está favoreciendo lo que es justo delante de él, al declarar al Señor Jesucristo como inocente. Entonces está sorprendido con Jesús, pero está molesto con la actitud de los judíos, por la manipulación, por las mentiras. Y dice Lucas, el Evangelio de Lucas, que Pilato supo que Herodes estaba de visita en Jerusalén y supo que Herodes era el que gobernaba en Galilea y que Jesús era de Galilea. Entonces dijo: voy a mandar a Jesús con Herodes. Pilato está pensando: ¿cómo salgo de esto? Porque tengo la presión de los judíos. Yo sé que es inocente. Entonces lo mandó con Herodes para que Herodes fuera el que lo tratara, el que determinara qué hacer con Jesús. Lo llevan a Herodes y dice el texto que cuando llegó allá, Herodes estaba contento que le habían llevado a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nunca había estado en la ciudad donde estaba Herodes. Porque Herodes mató a Juan el Bautista. Y Jesús sabía que allí no debía ir él a predicar. Él nunca fue a predicar allí. Entonces Herodes finalmente tiene a Jesús delante de él y espera un espectáculo, una manifestación de milagros, satisfacer su curiosidad y que Jesucristo le sirva de entretenedor allí. Pero Jesucristo no dice ni una sola palabra. Para Herodes no hay nada, completo silencio de parte de Dios. Jesucristo es Dios. Y Herodes se molesta con él, se burla de él y piensa: este rey de los judíos ¿Está escupido la cara? ¿Está inflamado por los golpes que le han dado durante toda la madrugada a los judíos después de que terminaron sus cortes falsas? ¿Este es el que hace los milagros? Hace una burla de Herodes, aunque él no declaró nada, está diciendo que Jesús es ¿qué? ¿Culpable o inocente? Inocente. Él está diciendo que Jesús es inocente. Por eso se lo regresa a Pilato. Y Pilato no se pudo zafar del Señor Jesucristo. Vuelve con él. Ese era el plan de Dios. Y este es el segundo juicio entonces que Jesús tiene con los gentiles. Ya ha tenido el juicio con Anás, el juicio con Caifás, dos juicios ilegales. Ahora tiene el juicio con Pilato y el juicio con Herodes. Con el de Herodes no se dice nada, no pasa nada, es inocente. Se lo regresan a Pilato. Entonces está siendo juzgado ahora por los gentiles y hallado inocente. Y sin decir ninguna palabra. Así que Pilato lo recibe de regreso y a este punto tenía razón suficiente y tenía el poder y tenía la autoridad para dejar ir a Jesús libre. Pero está atrapado por la presión de los judíos. Porque ellos lo manipulan a él, siendo que él ha hecho mal con ellos antes. Ellos lo sabían y están cobrándoselas al poner la presión para que mate a Jesús. Era el punto donde Pilato puede y tiene la capacidad y la autoridad para cerrar el caso y terminar allí. Pero se siente obligado con los líderes judíos. Vamos al segundo punto. Pilato propone liberar a un preso. Entonces, el primero fue la interrogación, el segundo es la propuesta. Aunque hay varias cosas que Pilato trata de hacer, pero me quise enfocar en esto, porque esto lleva como un momento cúspide en este juicio del Señor Jesucristo. Verso 15 hasta el 19 va a ser esta porción. El verso 15 dice, ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. 16, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Pilato juega aquí otra carta política, porque normalmente los romanos en la fiesta de la Pascua dejaban ir a un preso de los judíos para mantenerlos apaciguados, para calmarlos. Entonces, él juega esta carta. La razón por la que él hace esto, ofrecerles soltar a un preso, es esta. Él piensa así. El texto no lo dice, pero de acuerdo a la secuencia que nos da la narrativa, lo podemos deducir. Si él les propone entregarles, comparar a Jesús entre Barrabás y Jesús, todos saben que Barrabás es un hombre maldito, que es un hombre inmundo, es un hombre peligroso. Este sí era un sedicioso y estaba acusado allí de homicidio, dice otro texto en la Biblia. Con él sí había acusación, con él sí había evidencias y él estaba allí para ser crucificado ese mismo día, Barrabás. Y todos sabían que debía morir. Entonces les dice, ¿qué quieren? ¿Les entrego a Barrabás? Digo, ¿les entrego a Jesús o a Barrabás? Entonces al hacer eso, él está procurando que el pueblo se ponga en contra de los líderes, porque el pueblo sabe quién es Barrabás y el pueblo sabe quién es Jesús y sabe que los líderes quieren matar a Jesús. Entonces está jugando esa carta y pone a Barrabás allí al frente, un hombre peligroso, peligroso para Israel y peligroso para Roma también. Así que era la oportunidad para el pueblo que pidieran a Jesús, que lo liberaran, era su momento. De ninguna manera, nadie en su sentido cabal, nadie hubiera pedido jamás a Barrabás. Nadie. No tenía sentido. Verso 17 dice, por lo cual ellos, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Así que les pregunta y lo hace usando el título de el Cristo, porque el pueblo conocía a Jesucristo como el Cristo, como el Mesías, el libertador prometido por las profecías. Entonces, ellos conocen de la fama del Señor, de los milagros, del poder del Señor Jesucristo, deberían favorecer al Señor Jesucristo. Pilato conoce de la entrada triunfal del Señor Jesucristo, él sabe que él es el rey de ellos. Pilato sabe todo eso, y parece que su esposa sabe todo eso también, porque en el verso 18, Bueno, el verso 18 dice de él, porque él sabía que lo habían entregado por envidia, no hay acusación contra él, es inocente. Verso 19, y estando él sentado en el tribunal, su esposa le mandó aviso diciendo, esto es raro, porque cuando un gobernador está sentado, porque dice que está sentado en el tribunal, juzgando, no se le interrumpe, y la esposa no lo interrumpe, a menos que sea algo supremamente importante. Y ella le manda este aviso, le dice, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Y ella lo declara justo, ella es de los romanos, los enemigos de Israel, y lo declara justo. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene este sueño? ¿Qué pasa con este sueño? ¿Es algo supersticioso? Yo no creo, porque Mateo lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Yo lo que creo que está sucediendo aquí es que Pilato y su esposa, como están en Jerusalén, ellos saben que Jesucristo había entrado al templo y lo había limpiado y había hecho un alboroto contra estos mafiosos, líderes religiosos. Ellos saben que unas semanas atrás Jesucristo había resucitado de entre los muertos a Lázaro, y todo el mundo sabía, porque donde Lázaro estaba en Betania es enfrente de Jerusalén. Ellos saben que Jesucristo había sanado a miles de personas. Ellos saben lo que Él está enseñando, porque Él como gobernador está enterado de todo eso. Seguramente Él y su esposa han hablado de estas cosas y han concluido, este es un hombre justo. Y ella, teniendo todo ese conocimiento del Señor Jesucristo, es afectada en un sueño. No sé si a usted le ha pasado, usted piensa mucho en algo, es afectado en un sueño. Ella concluye, no tengas nada que ver con este justo. No te manches las manos de la sangre de este justo. Este no es un justo como otros justos. Ella también lo declara a él como justo y como inocente. Vez tras vez, cuando leemos la narrativa de los evangelios, una y otra vez, Jesucristo es declarado como inocente, probando que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. El libro de Juan, en el capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente acerca de Jesús, que es la luz. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Pilato y su esposa estaban en las tinieblas, pero esa luz alcanzó a brillar hasta allá. En Juan 1:7 dice, vino al mundo, perdón, el 7, este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él, es decir, judíos y gentiles. Alguna tradición dice que Pilato terminó cristiano, creyendo, no se puede probar, pero está una posibilidad muy alta, porque él fue testigo de la inocencia de Jesús, y su esposa también. Entonces, la razón por la que Cristo vino fue para testificar, para que también ellos fueran salvos. Entonces, aquí Pilato queda en medio. Pilato está en medio de la presión de los judíos, mátalo, de la presión ahora de su esposa, no tengas nada que ver con ese inocente, y de su propia conciencia, porque él sabe que Jesucristo es inocente, tiene el poder, tiene la capacidad, tiene la autoridad para liberarlo, pero se siente atrapado, porque si no hace lo que los judíos le están pidiendo, se van a levantar una vez más contra él, esa noticia van a llegar al emperador, y posiblemente él termina sin trabajo y muerto. Entonces, esto explica la condición en que se encuentra este hombre Pilato enfrente de Jesús. Tiene que tomar una decisión, tiene que hacer algo aquí. Y esto nos va a llevar a la pregunta clave que contiene esta narrativa. Pero esa la vamos a ver la semana entrante, porque aquí vamos a terminar. Decidí que aquí tenía que cortar el mensaje. Entonces, la semana entrante venga para que escuche cuál es esa pregunta. Y esa pregunta va a ser central en toda esta narrativa. Lo es para Pilato, como lo es para cada persona que es confrontada con la realidad de quién es Jesucristo. Miremos nosotros, ¿qué hacemos nosotros con esta narrativa? ¿Qué hacemos nosotros con las personas que escuchan este mensaje? Mire, una y otra vez, fíjese en esto. Somos presentados en la palabra de Dios con Jesucristo siendo inocente, siendo perfecto, siendo santo, siendo justo, manifestando ser el Hijo de Dios. Y la palabra afirma que Él es el Salvador del mundo, lo cual indica que Hay que creer en Jesucristo. Hay que poner la confianza en Él. Si usted ya es una persona que está en Cristo, su fe debe de aumentar al mirar la evidencia del juicio contra Él. Y si usted no está en Cristo, usted, yo le llamo en el nombre del Señor Jesucristo. Ponga su fe en Él. Confíe en el Señor Jesucristo. Él le puede dar salvación y vida eterna porque Él nunca pecó. Él es el que puede perdonarle porque Él pagó por los pecados. Nadie más puede hacerlo. Usted no puede hacerlo. Usted no puede alcanzar esta perfección. Ninguno de nosotros, en ninguna corte, terminamos como inocentes. Podemos terminar como inocentes de algo en particular, pero no de nuestras vidas. Delante de Dios somos culpables. Jesucristo es inocente. En Él está la salvación. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Lloramos y damos gracias a Dios como Él usa a sus mismos enemigos y ejecutadores para manifestar la misma inocencia de su Hijo Jesucristo. Señor, gracias. Queremos bendecirte y darte gracias porque somos presentados una vez más con la evidencia de la inocencia del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios perfecto, santo, justo, eterno, verdadero. Por eso tú declaraste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso tú mismo declaraste también, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso tu palabra también declara en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, tú lo entregaste, ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso podemos confiar, porque tú no estás allí meramente como una víctima de las circunstancias. Tú voluntariamente te estás entregando en sus manos y estás dejando que ellos hagan toda esta